donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de tu espacio, el espacio de ustedes, el espacio de Juan Manuel Podcast, aquí en X, Twitter, y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en la que usted desee. Usted solamente debe de cliquear el espacio de Juan Manuel o espacio de Juan Manuel Podcast y ahí usted escuchará los 190 episodios que ya tenemos arriba de este podcast, como siempre, aportando y tratando de que esta red social sea lo más interactiva posible. Y cómo no, entrando aquí a esta cuenta todas las semanas. Como todas las semanas también, valga la redundancia, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador oficial, el Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast aquí en X. Y trabajamos todo tipo de traducción legal de documentos. También trabajamos la traducción precisa y en tiempo de respuesta rápido. Resultados precisos y fiables y en los siguientes idiomas: inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones trabajamos todas sus interpretaciones y traducciones simultáneas en eventos y también de documentos legalizados. Si usted quiere contratar a Hermes Traducciones, usted solamente tiene que llamar al 829-340-5139. 829-340-5139 y en el mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, su empresa de traducción ideal y de documentos. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida nuevamente a mi invitado de esta noche, una persona que además de que es mi amigo, goza de mi aprecio, pero también es un libro de consulta que siempre cuando hay un tema de interés y de conocimiento, siempre lo socializamos y hacemos esta maravilla de episodio como siempre lo hemos hecho con él. Quiero darle la bienvenida a mi amigo Héctor Antonio Brea Gil. Buenas noches, Héctor.
Hey, buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este maravilloso espacio, de verdad que sí. Gracias por la invitación y gracias a todos por la sintonía.
Eso es correcto, Héctor. Héctor, y el tema de esta noche es muy importante porque nosotros somos una sociedad, un país, una isla, que una isla es una porción de tierra rodeada por agua.
Y hay gente que no sabe lo que es una isla.
Sí. Pero ese
hay gente que vive en una y no sabe lo que es.
Eso es así. Entonces, tratándose de eso y dicho esto, somos una sociedad variopinto, que tenemos múltiples leyendas, situaciones, costumbrismos, tradiciones y también, ¿por qué no?, una estampa de lo que somos los dominicanos. Los dominicanos nos reconocemos en cualquier latitud del mundo, se reconoce cuando hay un dominicano. Y precisamente ese es el tema de esta noche con mi invitado Héctor Brea Gil, y es la antropología sociocultural del dominicano. Yo quiero que empecemos, Héctor, inmediatamente así, claro y directo. ¿Qué estudia la antropología, hermano? Buenas noches y bienvenido nuevamente.
Gracias. La antropología estudia al ser humano, estudia la humanidad, estudia los pueblos, estudia a los pueblos a través del tiempo, estudia la cultura, los estilos de vida. La antropología es un estudio amplio del ser humano, desde sus orígenes hasta la actualidad. Abarca todo lo relacionado con la vida humana, desde la parte biológica, la parte evolutiva, hasta la parte social. Eso estudia la antropología. Antropología, antro de hombre, de humano, específicamente, y logía de conocimiento. Eso es lo que estudia la antropología, básicamente.
Excelente, Héctor. Muy bien, correctamente. Y ya para iniciar con el tema y la esencia o la materia prima de este espacio, de este episodio, es precisamente ser dominicanos, los dominicanos. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros, Héctor, los dominicanos?
Nosotros los dominicanos, el dominicano viene de la isla de Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo, de la isla de la Española. Hay que tomar en cuenta algo, que aunque nos llamamos República Dominicana, desde que se fundó la ciudad de Santo Domingo, y esto era la capitanía de Santo Domingo, somos dominicanos, porque el dominicano es el gentilicio de Santo Domingo. Entonces, desde que esta isla se llamaba Capitanía de Santo Domingo, en el virreinato de la Nueva España, luego del descubrimiento, y que se estableció el virreinato como, estableció como su capital Ciudad de México, y pasamos a ser una capitanía, entonces la Capitanía de Santo Domingo, siempre hemos sido dominicanos. Ahora, ya el dominicano de estos tiempos, propiamente dicho, el ciudadano dominicano viene de la República Dominicana, un país libre, un país soberano que se fundó el 27 de febrero de 1844. Somos descendientes, somos una mezcla de grupos étnicos, una mezcla de africano con europeo, con indígena, donde con el paso del tiempo y por razones que más adelante vamos a hablar, prevalece el africano.
Excelente, excelente. Sí, sí, continuamos. Entonces, ya sabemos qué estudia la antropología, para ir recapitulando de dónde venimos los dominicanos. Entonces, ¿cuáles son esas características fisionómicas del dominicano? ¿Qué tanto tenemos de africano, taíno y de europeo?
Tenemos más de africano y de europeo que de taíno, pero sobre todo de africano. ¿Por qué de africano? Por lo siguiente, los taínos, que eran los habitantes de esta isla a la llegada de Colón, isla que los taínos llamaban Haití, porque a la isla los taínos la llamaban Haití, este era el nombre que esta isla completa tenía, Haití, el nombre de Quisqueya, eso es falso. Esto nunca se llamó Quisqueya, porque el nombre de Quisqueya no es una voz taína, y el nombre de Quisqueya, aunque existe en la historia, porque no vamos a decir que no existe en la historia, fue un nombre dado por un español que nunca vino por esta zona, que le dio a la isla, le puso el nombre de Quisqueya, pero se llamaba Pedro Mártir de Anglería, pero nunca vino por aquí, y le puso Quisqueya, nunca vino por estos lados, y se puso a escribir y a ponerle nombre a esta tierra. La isla, la isla, eso lo podemos ver en el libro de Fray Ramón Pané, que te lo compartí, tú lo tienes,
sí, correcto.
Que habla sobre, en el capítulo 5 dice que los habitantes de la isla le llamaban a la isla Haití, y a esta isla y a las demás islas las llamaban también Bohío. ¿Qué pasa? Esos indígenas que habitaban esta isla fueron exterminados rápido. No necesariamente exterminados propiamente dicho, porque los españoles lo mataron a todos, sino porque los mismos indígenas, al sentirse, los mismos taínos, ¿verdad?, al sentirse maltratados, despojados de sus tierras, invadidos, avasallados por los europeos, cayeron en depresión, dejaron de reproducirse, se suicidaban hasta que desaparecieron, prevaleciendo entonces los africanos y los europeos. Los africanos y los europeos se mezclaron y se formó la raza mulata. Para el siglo XVII, los años 1600, ¿verdad? Como dice la salsa de Raulín, en esta isla habían 10.000 habitantes. En la isla, 10.000 habitantes, de los cuales 8.000 eran mulatos, 1.000 eran europeos y 1.000 eran negros. ¿Qué significa eso? Que en nosotros prevalece el mulataje. ¿Y dónde vemos ese mulataje? Ese mulataje lo vemos en que la mayoría de los dominicanos, cuando tú sales a la calle, somos morenos. Por más blanquitos que se vean, por más indiecito claro, el color indio. Aquí no hay indio, pero aquí hay gente que tienen en la cédula de que indio. Entonces, por más indiecito y clarito que tú lo veas, tienen el negro detrás de la oreja. Entonces, como decía el poeta Alix, Y eso lo vemos en el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de la mujer dominicana, esa cadera ancha, vamos a decir, esas pompis, esas nalgas prominentes, ese caminado, como con este tongoneo, como con este meneo, eso es africano, eso no es europeo. La española no camina así.
Ese salero que tiene.
La italiana no camina así, no. La ucraniana no camina así. No tienen ese swing, no tienen esa cadera, no tienen ese tongoneo. El pelo rizado. Tú no ves que este país es donde hay más laboratorio para hacer, ¿cómo es que se llama esto? Que se pone alisado para el pelo.
Sí, alisado, alisado y tratamiento capilar de...
Potencia mundial en fabricación de alisado, mi hermano, República Dominicana. Nadie compite con nosotros. Porque es como dijo una persona que me contestó en una publicación que yo hice al respecto. Me dijo, es que tú crees que es fácil fajarse a peinar a una muchachita para llevarla a mandarla para escuela. O sea, es complicado. Y es como una amiga mía de Colombia me dijo, ay, yo quisiera que los hijos míos nacieran varones. Porque con este pelo mío está duro fajarse a peinar a una muchacha. Entonces, ese pelo que nosotros tenemos, ese pelo crespo, ese pelo rizado, ese pelo de afro, ese pelo que aunque nos lo deslicemos y nos lo alicemos, cuando lo echamos para adelante, se queda parado como si lo hubieran echado fijador. Eso es africano. Como también es africano el cargar el niño en la cintura, el pararse y poner un pie recostado de la pared. Desde que tú oyes un tambor mover el pie, eso es africano. Tú oyes un rock y tú no mueves el pie.
Bueno, tú oyes, hay excepciones, te lo digo por experiencia.
No soy un rock, pero básicamente tú no mueves el pie con el ritmo que tú mueves un merengue.
Ah, no, claro que no.
¿Tú entiendes? Porque tú mueves el pie, porque tú mueves el pie, pero mueves la cabeza también.
Sí.
Porque tú, mueves el pie y la cabeza, pero en el merengue tú mueves el pie nada más, pim, pam, y comienza a mover la cintura, taqui, taqui, taqui. Eso es africano. El sonido de un tambor te levanta, el sonido de un tambor te motiva, la piel, el color de la piel, la nariz, las orejas, esa nariz un poco hinchita que tenemos la mayoría de los dominicanos, porque también hay que decir que hay dominicanos que tienen muy buena imagen. Todo va a depender de la genética que prevalece en el individuo, pero el dominicano 100% dominicano es mulato por naturaleza. No puede ser posible que en una isla que para el siglo XVII el 90% de su población era negro mulata, vengan ahora a decir que los dominicanos somos blancos, rubios y ojos azules, porque no es verdad.
Eso es así. Y hay que también destacar también, Héctor, que ese mestizaje de razas, de familias que son clarito, como dicen aquí, ese otro color particular del dominicano, él es clarito. se debe también que cabe destacar que al principio del siglo XX, entre el 1900 y 1920, aquí se mestizó, se mezcló también una raza de dominicanos con judíos, españoles y otras nacionalidades que son, vamos a llamarle pura. Y luego en los 40, 50, llegó una generación importante de esas nacionalidades, a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial,
sí, y también a raíz de España, de la dictadura franquista, llegó una gran proporción, una generación importante de españoles aquí, que se fueron mezclando con los dominicanos, porque lógicamente esa es la esencia y la normalidad de la sociedad. O sea, usted trae una raza de asiáticos para acá y los muchachos van a salir asiáticos, porque eso es lo lógico. Entonces hay que destacar eso. Y perdona, Héctor, que usted me ha invitado.
No, eso está perfecto. Pudiste en un punto muy bueno. Hay que tomar en cuenta también que Trujillo era acomplejado, muy acomplejado, con todo y ser generalísimo y el más poderoso en la República Dominicana, era muy acomplejado. Y Trujillo quería blanquear la raza. Y permitió la entrada de refugiados judíos, de refugiados alemanes, de europeos, porque Trujillo quería blanquear la raza. Entendía que los dominicanos éramos demasiado prietos y quería blanquear la raza. Pero eso también es un arma de doble filo, porque tú mezclas un español con una morena dominicana y puede que los muchachitos te salgan blanquitos, pero te va a tirar un nietecito, te va a salir un nietecito que puede ser el color de un carbón.
Qué cosa de vida, qué cosa de la vida, que su mamá era haitiana, la mamá de Trujillo, o sea que, bueno.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo, el mejor ejemplo yo lo tengo en mi misma familia. Mi padre era un hombre de piel blanca, aunque entre sus hermanos había moreno y todo, mi padre era un hombre de piel blanca. Su primera hija, mi hermana mayor, la tuvo con una mujer descendiente de europeos. Y mi hermana era blanca europea, una mujer que tú la veías y tú decías, esta mujer tiene que ser mínimo, caramba, de Francia o de Holanda, que de por sí esa era su descendencia de parte materna. Y el nieto de mi hermana era un negrito. Y la hija mayor de mi hermana, que es inclusive la que más se parecía a ella, salió morenita como yo. O sea, que el hecho que eso aquí en República Dominicana, eso de la piel blanca y la raza pura, eso déjaselo a hijos de europeos nacidos aquí.
A los nórdicos, los que vienen de los...
Dos chinos nacidos aquí, pero desde que usted se mezcló aquí en República Dominicana, por blanco y rubio que usted sea, usted tiene su africano atrás de la oreja.
Eso es correcto, hermano. Entonces, ya que hablamos y para retroalimentar a los que están de recién integración, hablamos con Héctor Antonio Brea Gil, colaborador de este espacio, amigo, y yo lo diría la enciclopedia de seis pies. Así te voy a llamar, Héctor. La enciclopedia de seis pies. Héctor, hablamos de qué estudia la antropología, de dónde venimos los dominicanos, cuáles son esas características fisionómicas del dominicano, qué tenemos de africano, taíno y europeo. Pero ahora yo quiero saber cuál es la personalidad del dominicano, porque los países y los pueblos y las sociedades se determinan o se caracterizan por la forma de ser. Entonces, ¿cuál es la personalidad del dominicano?
El dominicano primero es alegre. El dominicano es alegre. El dominicano es una persona rara, porque el dominicano llora cuando tiene que sonreír y sonríe cuando tiene que llorar. Aquí hacen una fiesta en un velorio. Aquí hay velorio. Bueno, cuando murió Joséito Mateo en el parqueo de la funeraria bailaron merengue. Aquí hay gente que celebra un velorio con música, con un merengue, hacen una fiesta. Y hay lugares, por ejemplo, en los barrios, en la zona urbana, que yo he visto videos de ti, muchachos, que se ponen a bailar en bobo alrededor de la caja de muertos. En República Dominicana se celebra cuando hay que llorar, la gente celebra, y cuando hay que estar contento, la gente llora. A ti te nace un hijo y tú arrancas a grito. Tú te sacas la lotería y te da un yello, te pone malo.
Sí.
A ti te hacen una fiesta.
Que de hecho, y perdona que te interrumpa, en Haití lloran cuando nace y se ríen cuando muere una persona.
Sí, o sea, es que muchas cosas nos parecemos, ellos y nosotros. En el sentido de que el dominicano, y no quiero decir que eso pasa siempre, sino es para que la gente tenga una idea de lo tan especiales que somos, porque no es verdad que en todos los velorios hacen una fiesta, eso no es verdad. Pero sí nos dan, sí hay momentos en los cuales se entiende que debiéramos estar tristes y estamos contentos. O sea, independientemente del problema que estemos atravesando, siempre sacamos un momento para estar contento. Siempre sacamos un momento para alegrarnos. Cobramos la quincena y no tenemos chele y vamos al colmado y decimos, ya que no dan para guardar, vamos a bebérnoslo. Pero tenemos que buscar la forma de demostrar nuestra alegría. El dominicano se monta en una guagua porque va para una gira y esa guagua es una bulla desde que sale de aquí hasta que llegan a los Patos de Barahona. Se monta en un avión lleno de dominicanos, ya tú sabes. Entonces, el dominicano se caracteriza por esa alegría y donde quiera que llegue se caracteriza por lo bulloso que es. Porque al dominicano le gusta llamar la atención. Al dominicano le gusta su música alta, al dominicano le gusta donde quiera que llegue, que vea que es dominicano, se pone una gorra del Licey, aunque en el país que esté nadie vea pelota, pero él quiere que le vean su bandera dominicana. Al dominicano le gusta que lo vean dominicano, y cuando esté en el extranjero se siente muy orgulloso ese dominicano que cuando está aquí. Aplaude cuando aterriza un avión. O sea, un sinnúmero de características que nos hace únicos. El dominicano también tiene otra cosa, el dominicano es muy solidario. El dominicano le gusta mucho ayudar. Y el dominicano a veces, aunque no tenga mucho del chin que tiene, da. si ve que el otro necesita. Al dominicano le gusta tender la mano, independientemente de quién tú seas, independientemente de cómo tú, de por lo que tú estés pasando. Si entiende que tú necesitas que su ayuda, él te da la ayuda. El dominicano es desprendido. El dominicano no es agarrado. El dominicano es desprendido, le gusta ayudar, le gusta cooperar. Eso es una característica maravillosa, sumamente solidario, sumamente alegre, amistoso. El dominicano inmediatamente conoce a una gente como que entran en confianza de una vez. Tú agarras, me presentaste, por ejemplo, a un amigo tuyo, compartimos un ratico, hablamos, chechamos, nos vemos un día en la calle y nos voceamos a 2 kilómetros. ¡Mi hermano! Y vamos y nos saludamos de abrazo, aunque sea la segunda vez que nos vemos en la vida. Y así por el estilo, el dominicano es mi hermano, mi amor, un abrazo. Le gusta abrazar. Al dominicano le gusta abrazar, le gusta también que lo abracen. El dominicano le gusta que el otro se sienta bien. Cuando lo visita a su casa, le hace un brindis. Si no hay nada que brindar, le brinda agua. Si no tiene de nada, le pide excusa por no brindarle nada. Pero si tiene, no encuentra dónde ponerte. Es muy hospitalario. Cuando llega a visita, trata de que la gente se sienta bien. El dominicano definitivamente es un excelente anfitrión. Por eso es que cuando los turistas vienen a República Dominicana, no quieren irse. Porque es que el trato que reciben aquí, no lo reciben en ningún otro lado. No, yo no creo, yo que he hecho turismo fuera del país, que he ido a países donde hay gente que son muy buena, muy hospitalaria, muy chévere, no se le pegan al dominicano.
Eso es así, hermano. Y hablando de pegar y de familiaridad y todo lo demás, la gastronomía dominicana no es la excepción, Héctor. O sea, nosotros tenemos una gastronomía rica, a pesar de que no es quizás culturalmente hablando tan propia de nosotros, porque eso también tiene su esencia y tiene su historia. Pero ¿cómo es la gastronomía dominicana? Háblame un poco de ella.
La gastronomía dominicana no ha podido trascender mucho a nivel internacional, como es el caso de la gastronomía mexicana, la gastronomía peruana, por decir dos gastronomías de América que son muy famosas, como es la mexicana, que es famosa a nivel mundial, y la peruana, que está considerada entre las mejores gastronomías del mundo. Pero la gastronomía dominicana es una combinación precisamente de eso, de los elementos étnicos que nos componen. En gran parte la gastronomía dominicana tiene mucha influencia africana, como en el consumo de las viandas, de los víveres, el consumo de plátano, por ejemplo, las carnes guisadas, el chivo guisado, el pollo guisado, la carne así guisada, como con esa salsa de tomate y esa cosa, eso tiene un componente muy fuerte africano, pero también un alto componente europeo. Muchos de los platos que comemos aquí a diario tienen también una gran influencia europea. De los taínos heredamos el casabe, que no es exclusivo de los taínos. El casabe es un alimento de los indígenas de las Antillas. Recuerdo que tenía una compañera de trabajo venezolana que me hacía el comentario de que de donde ella es, hay tribus indígenas y que ella los veía haciendo casabe. Y nos explicó el proceso y todo. Pero el comer yuca, el comer ñame, el consumo de maíz y ese tipo de cosas, eso lo heredamos también de los taínos. Pero la República Dominicana tiene algo muy particular, y es que República Dominicana, para ser una isla, no se consume tanto pescado. Se consume mucho la carne de pollo, se consume mucho la carne de cerdo, se consume mucho la carne roja, se come pescado, pero fíjate que la gente va a Boca Chica a comerse un pescado. Y se tira 500 sí. fotos y después grita por la factura que le pasan.
¿Por qué? Y se come un pescado creyendo, y se come un pescado creyendo que fue ese, y realmente no es ese.
Entonces, para ser un país, una isla, aquí se come menos pescado del que verdaderamente se debiera comer. Pero la gastronomía dominicana sí es, el dominicano tiene que comer arroz todos los días. Hay dominicanos que dicen que si no comen arroz sienten que no han comido. Al dominicano le gusta mucho la carne. También tenemos la influencia de alimentos extranjeros, como por ejemplo el hamburger, el hot dog, que le gusta mucho a los jóvenes, le gustan básicamente más a los jóvenes. También una comida para salir del paso, cuando tú sales de una fiesta, una discoteca, te comes un hamburger, te comes un hot dog, la pizza y el picapollo. Los chinos han venido y se han establecido en República Dominicana y muchos de los platos que tú te comes en un restaurante chino, ellos han adaptado su menú a venderte tanto la comida dominicana como la comida que ellos producen. Y algunos platos los han adaptado al gusto dominicano. De los platos principales dominicanos tenemos el sancocho, que es el plato de gala de nosotros, que es un caldo espeso de carnes con viandas surtidas. A veces mezclan varios tipos de carne, carne de vaca, carne de chivo.
Me escribieron aquí, Héctor, que queso de vianda, que lo diga como dominicano, en el idioma dominicano.
Víveres. Entonces, víveres, la vianda son los víveres. Entonces, el sancocho yuca, papa, bueno, cada quien tiene su fórmula. Dicen que hay dos sancochos, nunca saben igual, aunque lo hagan las mismas personas. Entonces, ese es el plato principal, el plato de lujo, vamos a decir. Una persona que viene del extranjero lo recibe, le hacemos un sancocho. Se acompaña con arroz blanco y un conconcito, que es el arroz cuando se pega en el caldero, el arroz que se quema, que se pega en el caldero, ese arroz crocante, lo acompañamos. Está el moro, que no es más que el arroz cocinado junto con un grano. Puede ser habichuela negra, habichuela roja, habichuela blanca.
Los que son de países como Argentina, como a María José, que está por acá, María José Riquelme. Héctor se refiere a guisantes también. Arroz con guisante o legumbres.
Exactamente. Entonces, eso junto, cocinado junto, le llamamos moro. En Cuba, al moro de habichuelas negras le dicen arroz con gris. O sea, ese es más o menos. Y algo más o menos así es que le llaman en México. No recuerdo exactamente cómo es. Pero ese es el moro. El locrio, en otros países de Sudamérica dicen locro. Locro. Hay personas que sí van a entender cuando le hablo de locro. Que ya eso es el arroz mezclado con carne, cocinado en los mismos jugos de la carne, en la misma salsa de la carne. No tiene granos. Es simplemente el arroz con la carne. Aquí se hace el locrio de chuleta, el locrio de pollo, el locrio de bacalao, el locrio de arenque. También tenemos los asopados, que son como una especie de risotto. Todo el mundo sabe lo que es un risotto. Un risotto menos acabado, menos gourmet que un risotto, pero que se hace un poco más caldoso, menos espeso que el risotto, y se hace con pollo, con bacalao, con arenque, dependiendo de cómo esté el presupuesto. Digo, antes eso era de pobre, comer arenque era de pobre. Ahora el arenque tú tienes que pasarle de lejos en el supermercado, que si tumba un paquete de eso, te lo cobran.
Pero para comprar un paquete de arenque hay que hacer un préstamo en el Banco Popular ahora mismo, hermano.
Oh, pero ven acá, eso era comida de pobre antes, eso ya comida gourmet. Entonces,
una anécdota, Héctor. Antes, cuando se cocinaba arenque, te estoy hablando en la década 80, y creo que mediado de la década de los 70 también en República Dominicana, se cerraban hasta la puerta cuando se cocinaba arenque. Eso quería decir que en esa casa estaban rotondas de con 27, hermano.
Estaban pobrecitos, estaban pasando trabajo, estaban pasando hambre. Que ese olor a arenque era una cosa. Y tú pasabas por aquí y decían, pues decían, ¡foque bajo arenque! Ahora tú cocinas arenque y dices, ¡oh, pero ahí están en buena! Donde Juan Manuel están haciendo una arencada. Están haciendo.
Sí, es un plato gourmet,
Como han cambiado los tiempos. El dominicano también desayuna y cena con víveres. El dominicano se desayuna y cena con víveres. Aunque se comen comida como cereales, que el pan con tostada y cosas por el estilo, el dominicano de campo, el dominicano de clase trabajadora y el dominicano también con cuarto, el dominicano rico se desayuna con su viverito, que con un huevo, que con un jamón. El salami dominicano forma parte de la dieta criolla. Los víveres dominicanos por excelencia, el plátano, nos hacemos llamar plátano power a nivel internacional. El plátano, la yuca, la batata, el ñame, el mapuey, la papa, que aunque no es originaria de aquí, sino del Perú, la hemos adoptado como parte de nosotros. También al dominicano le gusta mucho beber café. El chocolate con leche y el chocolate de agua. chocolate de agua, dije, porque da sangre, como dicen, dije, da sangre, chocolate para que te dé sangre, para que te quite la anemia, chocolate de agua. El dominicano también le gusta mucho comer frutas, es muy comedor de fruta. El mango, cuando es temporada de mango, es un toque de queda en República Dominicana. Le gusta el mango, le gusta el aguacate para acompañar las comidas. El aguacate se lo come con sal.
Limoncillo, el limoncillo.
El limoncillo, la naranja, la lechosa, la piña.
Cabe destacar, Héctor, para los que no son dominicanos, que están aquí en esta, en este espacio, el limoncillo es lo mismo que la quenepa.
Exactamente, la quenepa. Y el dominicano también le gusta mucho la guayaba. Le gusta mucho la fruta. El dominicano le gusta mucho comer fruta. Frutas como la uva, la manzana, las peras, son frutas que aunque aquí se producen, generalmente son frutas que son importadas. Y el dominicano las relaciona mucho como con la Navidad. Ahora que estamos ya, los tiempos han cambiado tanto y hay tanta apertura y tanto acceso a los medios de comunicación, ya lo que es uva, manzana, pera, ya es una fruta que tú la consigues en el supermercado y es prácticamente de consumo diario en algunos hogares.
Correcto, correcto.
Pero básicamente, aún así, la gente las relaciona con momentos muy especiales. Y al dominicano le gusta el dulce, tiene sus dulces tradicionales como el dulce de leche, el dulce de guayaba, la pasta de guayaba, los casquitos de guayaba, que es la guayaba hervida y sin semilla con un almíbar de azúcar, la habichuela con dulce, que es la habichuela roja licuada, hervida y endulzada con canela, malagueta, cositas así. Se le echan pedacitos de batata, unos bollitos también le echan a veces y se endulza y es un plato que se come mucho para cuaresma. Lo asocian mucho con la cuaresma, la habichuela con dulce. Y así también la canquiña, sí, que el palito de coco. La gastronomía dominicana es muy rica. Lamentablemente la gastronomía dominicana no ha podido trascender, no ha tenido como ese empuje mercadológico para hacer una gastronomía de consumo mundial, como el caso de la gastronomía mexicana o la gastronomía peruana. Pero el que viene aquí come, se siente bien. Se consume, sí, mucho alcohol en República Dominicana. Se bebe mucha cerveza y el tradicional refresco rojo, esa gaseosa roja, el refresco rojo y el refresco de merengue. Dos sabores
creo que
de la República Dominicana.
Sí, Héctor, perdona que te interrumpa. Yo creo que te quedaste corto y quiero resaltar en la ortografía y en la gramática, cuando se resalta algo y se pone en neón, parpadeando, eso quiere decir que es en superlativo, no que mucha cerveza, no. Yo diría que en demasía, hermano. Yo creo, claro, que no, que sí. Creo que no hay un país que consuma más cerveza que República Dominicana.
Para el tamaño que este país tiene, aquí se consume demasiado alcohol. Porque demasiado. Cervecería, ¿cuánta tenemos? Cervecería nada más, ¿cuánta tenemos aquí produciendo? Sí. Y además de eso, las que se importan, más las licoreras. Sí. O sea, nosotros somos un país, aquí se bebe, señores.
Sí, aquí se bebe mucho. Héctor, hay algo interesante que posteó ahora mismo recién la psicóloga Aide Domínguez, que ha participado aquí en este espacio. El que la vea por ahí, le da mi saludo y le dice que aquí se le mencionó en el espacio de Juan Manuel. Y ella dice lo siguiente, en un vuelo, el dominicano es lo más sabroso. Habla, reza, ríe viendo memes, oye nota de voz en alto, se queja de la piquederita del avión, habla de cómo añora su patria, dialoga como es, un primo que no ve hace tiempo, llevan comida criolla y claro, aplauden en el aterrizaje. Eso es cierto, hermano.
Sí, es verdad. Al dominicano inclusive, ya es famoso inclusive por las cosas que lleva al extranjero. Yo una vez viajé a Puerto Rico y en el vuelo, cuando el avión aterrizó, dijeron, si usted tiene algún alimento en este momento, o se lo come aquí o lo deja en el avión, pero no puede entrar a Puerto Rico con alimentos. Yo no sé si eso aplica para todo el mundo o si es nada más para el dominicano. Porque yo no me explico cómo un dominicano puede viajar de aquí a Estados Unidos con un locrio. Mira, la hermana mía sabía viajar a Estados Unidos para llevarle al cuñado mío que vivía allá, con un pastelón de plátano maduro que le hizo la mamá de mi cuñado. O sea,
bueno, yo te voy a dar una anécdota. Yo trato de ser muy, inclusive antes del 11 de septiembre del 2001 y después, yo, a mí no me gustaba o no me gusta que manden nada conmigo a nadie. Yo odio eso. Cuando voy a viajar, yo no me llevo nada de nadie. Tienen que ser cosas que... Pero mi mamá una vez, mi señora madre, me dijo, Juan Manuel, pero yo necesito que tú me le lleves a tu hermano, mi hermano que tiene 20 y pico de años viviendo en Estados Unidos. Llévamele un picapollo, Victorina, a tu hermano. Señores, yo como buen hijo tuve que hacerle caso a mi madre y llevarme ese picapollo, Victorina, que para los que no son dominicanos es un pollo frito en harina o en un almidón y queda crunchy como si fuera un Kentucky o un Popeyes. Queda así en esa forma. Entonces, yo tuve, señores, llevarme en papel aluminio mi picapollo con mi platofón. Mi platofón, ¿verdad que sí? Y entregárselo a su destino final en Gringolandia. Eso es para que ustedes vean, señores. Adelante, Héctor.
Yo tengo un amigo que le envolvieron, sin él darse cuenta, dos aguacates y se los metían en la maleta. Y cuando él llegó a Estados Unidos, que le preguntaron si llevaba fruta o algo, él dijo que no, porque él no sabía que le habían metido dos aguacates. Pero parece que ya los perros habían olido que ahí había comida y le abrieron el bulto y le encontraron dos aguacates. Ya tú sabes por la que ese señor pasó.
Es muy fuerte. Héctor, continuando, vamos arriba entonces. Héctor, tengo unas cuantas preguntas más. Vamos a ir adelantando para tocar todos los temas, que no quisiera que se quede nada en el tintero. Pero ¿cuáles son esos ritmos musicales que son dominicanos, que tú puedes decir, mira, este ritmo, esto es de aquí?
Comencemos por la salsa. La salsa es dominicana al 100% y te voy a decir por qué. Primero, porque el nombre de salsa se lo puso Johnny Pacheco, que es dominicano. Y segundo, porque la salsa viene de la guaracha. La guaracha viene del son y el son no es cubano, el son es dominicano. El son lo llevaron a Cuba dos hermanas dominicanas. Y Cuba lo asumió como un ritmo propio. Pero el son no es cubano, el son es dominicano. El merengue es dominicano. La bachata se tiene como un ritmo dominicano, pero la bachata tiene mucho parecido a la marga puertorriqueño, que al final no es más que un bolero. Es un bolero. La marga puertorriqueño y la bachata son boleros que se tocan en diferentes tiempos. Pero la bachata tiene, es más rítmica que el amargue puertorriqueño. Quizá en la poesía y en la melodía como que se parezcan, pero en el ritmo de la bachata dominicana es muy típica. El dembow dominicano, ya el dembow, que es un ritmo que aunque es una derivación del reggaetón y del reggae, ya se ha asumido como dominicano, pero hay algunos ritmos que son de aquí, propiamente de aquí, y que no han trascendido mucho y que ya tú no los escuchas, como es la criolla, que es un tipo de bolero. Está la mangulina, el baile de la mangulina, el baile del chivo, y uno que le llaman la comarca, que eso se baila mucho para el sur, para San Juan de la Maguana, para allá. Esos son los ritmos musicales dominicanos.
Excelente, excelente, Héctor. ¿Cómo se divierte el dominicano? Porque ya hablamos de la cerveza, hablamos de los colmadones, hablamos de que aquí hasta las mayores desgracias el dominicano le ha sacado ese lado pintoresco jocoso. Pero ¿cómo el dominicano se divierte?
Bailando. El dominicano le encanta bailar, le encanta la música, le encanta sentarse en grupo a compartir, juega dominó, le gusta, hay deportes que al dominicano le gusta practicar, porque no solamente es la diversión de los adultos, sino también la diversión de los jóvenes y de los niños. Deportes como el baloncesto, el béisbol. Los varones básicamente tienen como más opciones de deporte para practicar. Las hembras tradicionalmente solamente le ponen como el voleibol, como deporte de hembra. Pero el dominicano le gusta mucho las fiestas patronales, las discotecas, los típicos. Hace una fiesta en la galería de su casa, saca un radio aunque esté solo, pone el radio que no deja dormir al vecindario y se sienta a beberse una botella de ron amargado por todas las cosas. Por todas las cosas que le han pasado, pero con un musicón grandísimo. Entonces, al dominicano le gusta mucho bailar, pasear, le gusta salir, le gusta mucho visitar su campo. Ahora mismo se está fomentando mucho el turismo interno. esto de las redes sociales ha motivado a mucha gente a conocer diferentes puntos del país, pero el dominicano, pudiéramos decir que aún y con todas las situaciones que han pasado en el mundo, todas estas crisis de pandemia y cosas por el estilo que han afectado la salud mental, porque ha afectado la salud mental del mundo, pero ha afectado también a República Dominicana. Independientemente de eso, el dominicano se puede todavía considerar un pueblo alegre.
Eso es así, hermano, eso es así. Somos un país especial. Héctor, la siguiente pregunta es, que es bastante extenso, pero vamos a ver cómo tú lo resumes. Yo tengo estas últimas preguntas. Religión, mitos y creencias de la diáspora. Háblame de los dominicanos en el exterior o en otros países, que eso tiene también su especialidad. Y esos sueños, eso lo vamos a dejar como reflexión final, Héctor, porque como toda sociedad latina, como toda sociedad hispanoparlante, somos una sociedad que históricamente tenemos sueños y metas. Y yo quiero que me des eso como reflexión final. ¿Cuáles son esos sueños y metas del dominicano en sentido general? Y luego hay otro tema que ese no sé si dará tiempo, pero si no, vamos a hacer un pequeño hilo sobre cuánto ha influido Haití en la cultura dominicana, hermano.
Ah, no, todo eso lo podemos responder ahora mismo. Mira, el dominicano fuera de República Dominicana, cuando está fuera es que más extraña su patria. Puede ser el dominicano Manari Pará. De todos los dominicanos, cuando están aquí, hablan malísimo de República Dominicana. Este país del diablo, me quiero ir de aquí, esto no sirve. Desde que se va al extranjero, está loco por volver para acá. Pero como ya hizo un cambio radical en su vida y está comenzando de cero en otro lugar, tiene que echar su pleito, tiene que adaptarse a su nueva realidad. Pero es ese que cuando se mete en YouTube y ve un anuncio de los anuncios de Barcelona, de los pueblos, arranca de grito. Ese que cuando a través de las redes sociales o del internet ve que hay series del Caribe o están jugando la Reina del Caribe, ve la bandera dominicana, se le pone un nudo en la garganta. El dominicano...
O cuando va a correr Mary Lady.
Sí, el dominicano nacido y criado aquí que se va a vivir al exterior, muchas veces en el exterior se siente más dominicano que cuando está aquí. Y a sus hijos, aunque hayan nacido en otro país, le dicen tú eres dominicano, lo ponen a comer comida dominicana, lo ponen a hablar español, le enseñan a bailar merengue. Y ese hijo de dominicano nacido y criado en Canadá, en España, en Italia, en Estados Unidos, ahí en su idioma, con su cultura de su país donde se crió, dice yo soy dominicano. Por eso es que tú te encuentras con un pelotero de Grandes Ligas que nada más venía aquí de vacaciones que quiere jugar pelota por República Dominicana. ¿Por qué? Sí. Porque el dominicano lo acoge como dominicano, porque nosotros de una vez, desde que tiene un tatarabuelo dominicano, decimos ese de aquí, porque ahí había una atleta americana que cuando ya no venía español habla, que porque tenía un papá, una mamá dominicana, decíamos que era de aquí, que esa medalla era de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos mucho con el que es de aquí, aunque el que es descendiente de uno de aquí. República Dominicana, su religión, República Dominicana es un país evidentemente cristiano, prevalece la denominación católica, aunque la iglesia evangélica tiene una fuerza enorme y un crecimiento tremendo, un crecimiento exponencial, de forma tal que tú te metes por un barrio y tú te encuentras una iglesia evangélica cada dos casas. Entonces, ha tenido un crecimiento enorme, un poder y una influencia grandísima. Pero también existe, en República Dominicana también se practica el vudú. No solamente el vudú haitiano, porque también existe el vudú dominicano. Porque el vudú no es de Haití. El vudú es de Jamaica específicamente. De Jamaica es traído a la colonia de Santo Domingo francés. Y ahí se comienza a expandir por la isla. Pero el vudú que se practica en Haití viene de Jamaica. Entonces, aquí se practica vudú. No tanto como en Haití, definitivamente, imposible, pero se practica. Y el dominicano tiene mitos como la ciguapa, el galipote. La ciguapa es una mujer con el pelo largo y los pies al revés. Si alguien, por ejemplo, es de El Salvador, la ciguapa es la versión femenina del cipitío, con la diferencia de que el cipitío es un niño bromista y la ciguapa es peligrosa. Nadie ha visto nunca una ciguapa. Pero desde que usted se junta con un campesino borracho de una loma dominicana, dice que vio una.
Hay dos personas que son que no son dominicanos. Vamos a aclarar brevemente qué es una ciguapa.
Una ciguapa es una mujer, pelo largo más para abajo de las nalgas, de tez indígena, pero con los pies torcidos, los pies hacia atrás. Nosotros los tenemos hacia adelante, ellas los tienen hacia atrás. Corren dando saltos, su lenguaje es el aullido, se come a los hijos varones y solamente deja con vida a las hembras. Busca a los hombres solamente para tener sexo y reproducirse, mata a los varones, solamente cría las hembras. Pero eso es mitología. Científicamente ni antropológicamente se ha podido comprobar nada. Pero el término ciguapa se usa mucho en República Dominicana y a veces decirle, hay mujeres que le dicen ciguapa y se siente contenta porque la ciguapa es una mujer muy bonita, sí, según nos la pintan,
¿verdad? Es culturalmente hermosa también. O sea, supuestamente era una cuenta la leyenda que inclusive, según dice la leyenda, que los españoles llegaron a ver ciguapas y la comparaban con anacagona, de hecho.
Cuando tú vienes a ver alguna familia que nació con un problema, un problema genético de un pie torcido ya, pero para la época era raro. Entonces están figuras como el bacá, el galipote, que ya esas son figuras relacionadas más con el vudú y otras cosas. Sé que hay lugares donde se creen en la aparición de duendes, cuevas donde salen indios, cosas así, esas son de las mitologías nuestras. Cuando hablamos de una pregunta que tú hiciste, ¿qué tanto se parecen el dominicano y el haitiano? Podríamos decir que aunque las culturas son diferentes, porque las son, definitivamente somos dos culturas muy diferentes, nos separa principalmente la barrera del idioma. Al dominicano no le interesa aprender creol, al dominicano no le interesa que lo comparen para nada con el haitiano, como al haitiano tampoco, al haitiano se hace creer que no le interesa hablar español, pero sabe muchísimo. Aprenden español y se hacen que no hablan español. Pero el haitiano no le interesa parecerse al dominicano, porque el haitiano tiene como orgullo ser africano. Y para muchas naciones africanas, Haití es un pedazo de África fuera de África. Todas estas naciones africanas que se ofrecieron para mandar fuerzas militares para Haití, lo hicieron porque consideran Haití parte de África. Entonces, en la gastronomía, muy similar, tanto la haitiana como la dominicana, muy similar. En la música, nosotros tenemos el merengue, ellos tienen el mirengue, que es muy parecido al merengue dominicano, pero muy parecido. En la religión tenemos en común el catolicismo como religión principal. Las vírgenes, nosotros tenemos dos vírgenes, una virgen protectora y una virgen matrona. Tenemos la Virgen de las Mercedes, que es la patrona o la matrona, y la Virgen de la Alta Gracia, que es la protectora, son las mismas que veneran los haitianos también. Y el simple hecho de que en un momento solamente nos separó el que una parte de la isla era española y la otra era francesa, muchas de las costumbres que se lograron cultivar juntos cuando éramos una sola isla, todavía se mantienen. El dominicano come chivo guisado, el haitiano también. El dominicano come morro, el haitiano también. El dominicano come sancocho, el haitiano hace un sancocho en la medida de sus posibilidades. Pero definitivamente somos culturas diferentes porque somos dos países diferentes.
Claro, claro.
Pero tenemos muchas cosas en común. Y de una forma u otra, ellos influyen en la vida dominicana y nosotros en la vida de ellos. Porque ellos aportan con su mano de obra, nosotros tenemos intercambio comercial con ellos, independientemente de algunos límites que hay que defender y que hay que preservar, pero vamos a estar eternamente juntos y tenemos cositas en común. Claro que sí, aunque al dominicano no le gusta que lo comparen con el haitiano.
No, y cabe resaltar, y esto lo hago brevemente, Héctor, perdona que te interrumpa, que no estamos haciendo una apología de Haití, del haitiano. No crean que, para que ahorita no se vayan en una, ciertas personas y digan, ah, Juan Manuel estaba tratando secretamente de la fusión de la isla, él está incentivando.
Son pro-haitianos. Sí. Son pro-haitianos. Que me diga pro-haitiano, a mí yo nada más lo invito a que entre a mi Facebook.
Entonces, cabe resaltar eso para los que tienen todos los cables del cerebro desconectado. No, aquí no se está programando una fusión de la isla. Señor o señora, conecte su cable del cerebro y analice lo que aquí se está diciendo. Adelante.
Y nada, para finalizar, los sueños del dominicano. El dominicano, a manera individual, el dominicano sueña con dos cosas. Uno de los principales sueños del dominicano es conseguir visa y conocer Nueva York. En el mundo hay como 200 países. Al dominicano, el primero es Nueva York, hay que conocer. Y no tan solo para el dominicano, para la mayoría de la humanidad también. Pero para el dominicano es importante conocer Nueva York por la gran cantidad de dominicanos que hay allá, por la cercanía y por la gran influencia que tiene Estados Unidos en la vida de República Dominicana. Otro de los sueños de República Dominicana, del dominicano, el dominicano quiere ser feliz. El dominicano quiere estar tranquilo. El dominicano quiere estar en paz. El dominicano quiere estar en República Dominicana. Quiere poder caminar por las calles de su país a la hora que sea de forma segura. El dominicano quiere, aunque viva, si nació aquí y se tuvo que ir al extranjero y viví 50 años en el extranjero, quiere venir a República Dominicana. Viene y se compra un apartamento, se compra una casa, quiere venir para acá de retirada porque esta es su tierra. La única forma que podríamos decir que un dominicano que vive en el extranjero no quiera venir para acá y que no tenga con qué vivir. Pero si tiene con qué vivir, si logró ahorrar y crear un colchón económico, viene a República Dominicana. Pero señores, vino Julio Iglesias a vivir para acá. Ricardo Montaner construyó su casa aquí. Diego El Cigala. Hasta Rafa Nadal, el tenista, compró una casa en República Dominicana. Y nos dime tú, un dominicano, si no va a querer venir para acá. Entonces, Ricardo Arjona creo que también. O sea, es que aquí es maravilloso. El que viene no se quiere ir de aquí. Y el que se fue quiere volver.
No, Héctor. Y el dominicano. Y hay algo que yo voy a decir en forma de chiste, pero con su toque de verdad. Y aquí vive Dios y el del sótano, porque cuando aquí decimos diablo, Dios mío, cuando nos quejamos o decimos algo, y también decimos que ese más tigre que el diablo. O sea que
sí, sí, la palabra diablo tiene la palabra diablo, la palabra vaina y otra palabra que comienza con C y termina en ño. Esas son palabras que no son mala palabra prácticamente ya, porque eso lo dice cualquiera. Eso, y hasta en las iglesias lo han dicho.
No, y se va a declarar patrimonio inmaterial de la humanidad, esas palabras.
No, es que aquí yo he visto hasta sacerdotes, pastores echando San Antonio, o sea, sí, eso ya forma parte de aquí. Y el dominicano, el señor dominicano, ser feliz, comer bien, divertirse, tener salud. El principal sueño de los dominicanos, ser feliz en su tierra. Sí,
así es. Y aprovechando y hablando de felicidad y de paz, terminando este espacio, voy a tener a un invitado especial. Voy a tener al doctor Alexis Vargas, que nos va a hablar del tema y la crisis electoral venezolana. Es un representante que ya tiene 27 años aquí en República Dominicana, y hablaremos sobre todo este problema en la hermana República de Venezuela, que también tenemos una hermandad de décadas con ese país. Héctor, agradecerte, hermano, por...
Gracias a ti y a los siempre asistentes.
Gracias, hermano, por siempre colaborar. Siempre cuando yo hago el llamado, siempre decir que sí, hermano. Y como te digo siempre, este no es el último. Venimos con más.
Claro que no. Seguimos.
Un abrazo.
Gracias a todos por haber participado.
Pasen buenas noches. Sigan
y vamos a seguir. Síganme en mis redes sociales. Héctor Brea 12 por Facebook. H. Brea Gil por Instagram. También por X. Si usted, @HéctorAntonioBreaG por X. Si usted sigue a Juan Manuel, ahí me va a ver también. Primer canal educativo dominicano por YouTube. El único canal 100% educativo de República Dominicana. Primer canal educativo dominicano por YouTube. Y no se pierdan el programa que sigue ahora del espacio Juan Manuel, que esto no se acaba todavía.
Eso es correcto, eso es correcto. Ya vamos para allá y muchísimas gracias. Inmediatamente terminando acá, reconéctese de nuevo con esta cuenta para que escuchemos de la viva voz de un venezolano en Dominicana todo lo que está pasando con nuestro país hermanos, nuestro país hermano, perdón, la República Bolivariana de Venezuela y de todo este tema con la crisis electoral. Chao, chao, hasta muy prontito.
Okay.